Esa es una primera respuesta. Y fíjense que eso no ha cambiado mucho. Hay pueblos que por haberse desarrollado tecnológicamente piensan que los pueblos son muy desarrollados porque son tontos, estúpidos, porque deben ser gobernados por los interiores. Esa idea surgió. Pero también surgió otra idea en la misma época, la idea de que entonces las normas morales y los criterios estéticos y lo relativo a la justicia y los tribunales es relativo, depende de la historia de cada pueblo, y cada pueblo se forma sus propias ideas, y no hay principios universales, leyes universales, de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que es bello, de lo que es feo, de lo que es justo, de lo que es injusto. Eso es una que todavía se puede encontrar hoy en día, de este tipo de razonamiento, que es relativo, y al mismo tiempo otra gente pensaba que sí hay un principio universal de lo bueno, de lo que todas esas cosas son en el comienzo de una pregunta, pura pregunta, y a partir de ahí todavía muchas cosas, no sé, la etnografía que es la descripción del pueblo diferente del propio pueblo, la etnología que tiene que ver con teorías sobre eso, y la antropología que tiene que ver con una consideración general, a ver qué se puede decir en general de eso. Lo mismo pasó con el asunto de los idiomas. Cuando la gente ya no era más inteligente, uno decía que los demás son estúpidos, veía el problema de que la gente habla diversos idiomas, ¿no? ¿Cuál es el origen del lenguaje? ¿Y cuál es el origen de la multiplicidad de lenguas? Porque hay muchas lenguas, en vez de haber una sola. ¿De dónde procede eso? Pues es una pregunta que luego se realiza también eso hasta la investigación científica, ¿no? Pero fíjense que todas las cosas que mencionaba hasta ahora, ha habido grandes progresos en la investigación científica, pero no que se haya llegado a respuestas últimas sobre estos temas. Los criterios a los cuales se llega son discutibles. No hay una seguridad última absoluta. Sino que la filosofía es una generadora de problemas que dan lugar a grandes progresos en esta situación, pero que no garantiza que se llegue a una conclusión verdadera. Es una cosa que se pregunta cuál es el origen del universo. Había las tradiciones que responden eso, de mitos, pero entonces formulaban la pregunta sin mitos, porque surgieron unos hombres, sacrílegos, que decían que si consigue creyeran en los dioses, imaginarían algo como un tigre grande, que lo procedería de eso, la fallida. Si tuvieran religión, imaginarían algo como una gallina poderosa, que aparte destruye a los lobos y cosas así. Entonces hubo un cuestionamiento de la religión sucedido. Entonces, ¿cómo se tratan esas cuestiones con cuáles el bien supremo? Es lo que todo el mundo busca, que es la felicidad. Y la verdad es que ese asunto queda sin tiempo como tema de una investigación posterior, pero que no se ve que llegue claramente a una cosa definitiva. Aunque si hay un escándalo, el no haber encontrado la respuesta, pues es un escándalo permanente que no se ve suprimido totalmente ni siquiera por la investigación científica posterior, y que ya se sale de los pensamientos de los otros. Entonces quedaba así bien el origen de las especies, y surgió en la primera teoría de evolución, que la gente cree que fue el Darwin que inventó eso. Eso ya en el siglo V antes de Cristo había gente que decía que era acuático, que iban saliendo del agua, se formaban en el libro, que son los antiguos que quedaban, y así era como que había surgido por lo menos la idea. Ahora, se pasaría a un mundo científico ya para tratar de ver cómo se puede comprender con otros argumentos esa teoría de evolución. y no creo que haya una respuesta definitiva. Siempre el tema de discusión que ha habido con ellos, es una pregunta de edad que da lugar a grandes investigaciones, pero que no da lugar a una respuesta definitiva que se sigue manteniendo. Además que hay algo fundamental en la filosofía, que es simple, que es seguir preguntando, no darse por satisfechos las respuestas. Si llegamos a pensar, es más importante la pregunta que la respuesta, porque la respuesta acalla la pregunta sin responderla justamente, y conduce a los marquismos. Y fue entonces en ese asunto de la del escándalo de la filosofía porque seguir manteniendo que existe en eso. Esa cosa de la religión, es un conflicto con la filosofía, porque las religiones se basan en una revelación divina, cosas aprendidas por voces, por seres sobrehumanos. La filosofía es otra de siempre, trabajar con sus propios recursos. Y aun cuando ha sido sugerido teología, esto no sirve así fundamentalmente de ninguna revelación, sino por ejemplo tratar de mostrar existencia de Dios y hacer cosas asombrosas. El último hombre en la historia de Europa que conoció todas las ciencias, y que no solamente las conoció todas, sino que hizo contribuciones nuevas, personales, en cada una de ellas, fue un filósofo alemán, Leibniz. Este hombre, cuando tenía 6 años, y los demás hijos estaban jugando al esportista, a una ciega, un diablo, que paseaba solo por un bosque, preguntándose, ¿quién tendría razón entre la tradición de la Biblia hebrea y las ideas de los filósofos griegos? Y haciendo, habiendo aprendido ya a esa edad, hebreos clásicos y griegos antiguos, que es el nombre genial, ¿no? Pero fíjense una cosa que ha dicho, es un delito. Este mundo en que vivimos es el mejor en los mundos posibles. Una cosa curiosísima. Y es el razonamiento. Y se piensa que es un razonamiento alto, no equivocado. Sin embargo, un hombre que era el último que respondía en lógica. Y un hombre sumamente inteligente. Entonces, primero parte del principio de que Dios existe y es hombre y sapiente, que sabe todo. Y es omnipotente, que puede todo, y es completamente bueno. Entonces, si hubiera un mundo mejor que este, si pudiera conseguir un mundo mejor que este que vivimos, Dios lo hubiera conseguido. Yo hubiera sabido que existe esta posibilidad, porque es omnipotente. Y como es bueno, hubiera deseado. Y como es omnipotente, lo hubiera hecho. Ahora, el que hizo crece, por lo tanto este es el más bello y el mejor de todos los mundos posibles. Hay un filósofo alemán, que la se llamaba Voltaire, que apareció en un libro, y escribió un libro llamado Cantite, Cambio, donde aparece un maestro explicando esa teoría. Y viajan por el mundo y tienen grandes desgracias, es extraordinario, que pasa de todo. Los marcales, los papaleas, los dormistas, cualquier cosa en España, y están viendo la fila al fin después de muchas desgracias, tienen una especie de pradera, y hay unas patillas, están muertos de hambre, entonces un cuchillito que tenía abre una patilla, y aquí hay una maravilla, una cosa deliciosa, no es una patilla teniendo hambre, y después es un cuchillito. Y el maestro le dice al principio los cambios, este es el mejor de los mundos posibles, porque de no haber pasado por todas esas desgracias, no estaríamos utilizando ahora estas pastillas aquí. Yo creo que tan quisiera ese momento. Sin embargo, la ley formuló la demostración de la existencia de Dios más corta que existe. El hecho de que se está demostrando mucho la existencia de Dios quiere decir que este no es eso, es un pueblo interesado. Ahora, el momento más corto que hay para probar la existencia de Dios es el alguien. El alguien dice: hay algo, pero Dios es cortísimo. La idea es la siguiente: ¿por qué hay algo en vez de no haber nada? La pregunta: ¿por qué hay algo en vez de no haber nada? Pues si hay algo, es que hay una presencia sexual de algo distinto de la nada y hace que existan las cosas, el universo. Tenemos a eso Dios. Entonces, Dios sería lo que hace que haya algo en vez de no haber nada. También él inventó la formulación de una fórmula lógica, como dije antes, que fue formulada en una ciencia sin razones. No hay nada que no tenga una razón existir, no hay nada que pueda surgir así bruscamente, todo tiene que tener una razón fértil. Pero estaba muy inexplicable. Bueno, cuento todas estas cosas y podría contar muchas más para entender claramente que esa fruta de la filosofía es un estímulo poderoso para el pensamiento, para la investigación científica, pero no es algo que proporcione respuestas firmes. Porque se va comúnmente el movimiento intelectual a una familiarización con problemas. Ahora, hay un punto central de la filosofía que es lo relativo al consciente, al hecho de ser consciente. Porque ya en la época del Leibniz, por ejemplo, para que yo diga solamente el Leibniz, al estudio del Leibniz se sostenía que la consciencia es un epifenómeno de procesos cerebrales. Entonces, la idea decía que si uno se imagina un cerebro del tamaño de un molino y se mete en el molino y observa lo que pasa allí mientras la persona tiene una percepción, entonces él ve cambios, sus puntos químicos, el cerebro externo y eléctrico, pero no ve la percepción. Por eso, si el hombre está viendo una casa, y él está viendo lo que pasa en el cerebro, entonces no vería una casa. Sería cambios, como en el caso de unos cambios fisiológicos en la imagen de una casa. Además, todavía, ¿cómo se pasa de oír algo que está dicho a una comprensión de lo que ha dicho? ¿Cómo se explica eso? Porque él pensó fuertemente sobre su cosa. Actualmente hay gente que ingenuamente piensa que se resuelve el problema diciendo que los procesos se han llegado a la comprensión. Entiende que la teoría de la visión, que actualmente es un grande, es una teoría en verde. Dice que hay unas ondas de estado de que llegan al oído, al ojo, llegan a un punto del ojo que se llama la mayoría de los ojos. Llegan a un punto central en que afectan el nervio óptico. El nervio óptico de cada ojo se va hacia atrás. El que se cruza detrás de los ojos y llega a la fisura cristalina del óvulo frontal. Y entonces se produce una visión. Entonces, es una cosa que es igual que un libro, es igual que un canal. ¿Cómo se hace para que de una cosa que es un movimiento de partículas que produzca la comprensión de algo que alguien está diciendo, la visión de una percepción, la percepción y la comprensión. Como se ha explicado, hay una teoría de la visión que durante algunos, el físico, hasta el biólogo, han tratado de hablar de tomar, es la que produjo Goethe. Porque la percepción visual, por ejemplo, no conviene de lo que se acaba de decir. No es contrario, porque el grave no tiene nada, el cuerpo, una proyección. En esta cuestión es sumamente curioso, solamente el estudio de la percepción es nuestra, que la pregunta no ha sido respondida de manera final. Es problemática la cosa. Entonces, lo que se ha hecho es definir y enseñar problemas. Claro que se llega a algún contexto al antiguo, como por ejemplo, la gente que pensaba antes que la teoría de la relatividad general aplica el universo. Y no, el profesor Pallier, que tuvo en medida, ha demostrado que esta teoría tiene enormes antagonismos y contradicciones internas. Y cuando vuelve a la teoría de física, pagado por la ULA, inmediatamente lo destruían porque salía con eso. Todo el mundo estaba seguro de la teoría de la relatividad general. Hace unos años se eligió a Caracas por el diablo, y entonces el gobierno italiano lo invitó que era para por Italia, y además también en el país en atrasado. Entonces el mismo Caracas, que no estaba aquí, y ha recibido la finalidad, se dejó quedar la mitad del tiempo aquí y la mitad del tiempo en Italia. Y fue por esa crisis que se hizo la teoría. O sea, no hay ninguna teoría que sea inatacable, es así. Es decir, que la condición del hombre es de mal, falta de firmeza.